Aquí comienza el resumen semanal del programa Nosotras en el Mundo, producido por el Área de la Mujer de Radio Vallecas para Radio Clara en Valencia. Participa y construye este espacio. Escríbenos a nosotrasenelmundo@radiovallecas.org.
Hoy, en este resumen semanal, rescatamos entrevistas en profundidad sobre los feminismos, las feministas y colectivos nuevos que están surgiendo. En primer lugar, el colectivo Las Lilas lleva un año en el panorama de la lucha y la reflexión sobre los feminismos y su introducción en los movimientos y luchas sociales. Hacemos un paréntesis y escuchamos otra de las partes de la producción Salvadoreñas, de la serie primera Mujeres que dialogan con el mundo. En esta parte hablan de la vivencia del exilio, una experiencia que tienen en común. Las otras feministas es una corriente de opinión que ha saltado a la luz pública mediante un documento que recoge diversos puntos candentes que nos preocupan a las mujeres. Conversamos sobre su postura con dos mujeres históricas en el feminismo de nuestro país, Empar Pineda y Justa Montero. Y compartir con todas las mujeres la mención de honor al programa Nosotras en el Mundo, que en los premios 8 de marzo de periodismo ha concedido la Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid a Radio Vallecas. Este programa puedes escucharlo diariamente de 10:30 a 11:30 de la mañana en www.radiovallecas.org o www.radioenlace.org.
¿Feminismo es lo contrario a machismo?
Si el feminismo fuese otra vez de un sexo superior al otro, estaríamos cayendo en los mismos errores que el machismo que ha estado en la sociedad hasta ahora. No, entonces, para no caer en el mismo error, ¿para qué vamos a conseguir hacer un movimiento que sea la discriminación de otro sexo? Que sería lo mismo que el machismo, pero al revés, o sea que no tendría sentido.
El contrario es el hembrismo, que al igual que el machismo considera la supremacía de un sexo, en este caso la mujer sobre el otro.
¿Feminismo es lo contrario a machismo?
Machismo, digamos, es represión tal, y el feminismo es liberación, yo lo veo un poco así.
Tenemos a Arancha y a Judith. Estas dos compañeras nos van a hablar de esta organización llamada Las Lilas. Pues ha cumplido un añito, porque en torno al 8 de marzo del año pasado se creó este colectivo. Y me gustaría, Arancha y Judith, que presentarais a vuestro colectivo, porque este nombre incluso.
Rompiendo el molde, esa es la primera frase quizá que pronunciamos justamente a la hora de crear el colectivo. Las Lilas, porque representa ese color morado. Nos parecía muy obvio, pero si queríamos que fuese muy obvio lo que queríamos hacer.
Varias chicas universitarias, habiendo acabado la carrera, con trayectoria ya en los movimientos sociales, universitarios y un poco en diferentes organizaciones políticas, que veíamos que era muy importante trabajar el tema de género, el tema de feminismo, y queríamos investigar nosotras mismas, o sea, tomarnos tiempos para el proceso de autoorganización, y por eso decidimos configurarnos, reunirnos y empezar a andar y a caminar.
Crear un colectivo que tratase la cuestión de feminista, ¿no? Sobre todo quizá porque a nuestro alrededor a veces el término feminismo se asocia a viejas luchas del pasado. Vamos a intentar reunirnos, vamos a recuperar este término. Hay mucha gente, hay muchos colectivos, pero la idea quizá de empezar nosotras desde cero es por lo que tiene un proceso, ¿no? Da sus dificultades, ¿no? Para asegurarte que esa semilla vaya pues, creciendo, pero al mismo tiempo toda la riqueza del proceso.
¿Qué necesidades realmente han surgido entre vosotras para decir?
decir, vamos a empezar a trabajar desde aquí?
Pues sí, lo podríamos enfocar desde distintas cuestiones, ¿no? Cuando decía el tema de mujeres, personalmente yo quizá nunca lo había trabajado propiamente dedicándome a esta cuestión, al margen de lo que podías leer más académicamente, ciertos libros o lo que fuese. Pues parece que todo el trabajo esté hecho, ¿no? Pero realmente cuando tú miras a tu alrededor y les cifras, ¿no? Como las mujeres, evidentemente, pues cobran un 30% menos que los hombres en algunos sitios cuando tienes dificultades para encontrar algunos puestos de trabajo. Pero no solamente lo vincularía al mundo profesional, sino también dentro de casa, ¿no? Cuando, no sé, en relaciones con tu pareja, te preguntas realmente, no sé, hasta qué punto la manera que yo tengo de actuar o de ser viene condicionada por mi educación y por el hecho de ser mujer, ¿no? Impuesto por la sociedad esta patriarcal, o qué es lo que elijo yo y qué tipo de modelo de hombre y de mujer, ¿no? Nos gustaría evidentemente construir. Hay una parte más abstracta, que es la que digo ahora, pero también se concreta en cuestiones prácticas, ¿no? La cuestión de la doble jornada de la mujer, y evidentemente es aquí donde queríamos ahondar, ver cuáles eran las inquietudes y necesidades, como decía, de cada una de nosotras, y a partir de aquí.
¿Son las mismas inquietudes y las mismas necesidades que se retoman?
Yo creo que sí. O sea que, hombre, en parte, las cosas han cambiado mucho en una serie de años, pero o sea, ya hay un acceso de la mujer al mundo laboral, pero todavía sigue habiendo unas discriminaciones en el tema económico. Ya las cosas en el ámbito de lo privado, en el tema de las relaciones, han avanzado mucho más, pero aún así se siguen viendo cosas, inquietudes. En el tema de la violencia de género, de la ley de dependencia, que siguen haciendo que las reivindicaciones, digamos, pues vayan por los mismos terrenos.
¿Creéis que realmente ese recambio generacional, las jóvenes están ahí con el feminismo?
El tema del feminismo está muy abandonado, en parte porque se cree que se ha conseguido todo a nivel institucional, pues ahí digamos que se vende una igualdad real, y hay muy poca conciencia de que además no solo hay una desigualdad en temas más concretos, sino también en temas más simbólicos. Y muchas veces a mí me parece muy curioso, porque casi que cuando compartes esta experiencia de que estás en un grupo de mujeres con gente que no viene de los movimientos sociales y que no está familiarizado, en el momento que nombras la palabra feminista casi te tienes que disculpar, te tienes que explicar que no es nada malo y demás. Entonces, en este sentido, yo creo que todavía el movimiento feminista está muy cerrado dentro de los movimientos sociales, pero debería abrirse, empapar al resto de la sociedad, sobre todo a nivel generacional, al resto de la gente joven y demás.
Y yo quizá aquí añadiría una cuestión distinta, porque evidentemente siempre lees mucho, ¿no? Diríamos, y aprendes mucho de las luchas de tus abuelas, de tus madres, de todas las generaciones que te han precedido, pero al mismo tiempo también no las tienes que poner en el contexto y la realidad en la que vives, es en intentar adaptar el discurso. Por lo menos yo entiendo este colectivo de mujeres, no solamente un colectivo de mujeres per se, es importante decir, no solamente para reunirnos y ver cómo estamos y discutir de la realidad actual e intentar coordinar luchas con otros movimientos feministas, sino también evidentemente para dotarme de conciencia, diríamos, ¿no? De la realidad en la que estamos, de dónde podemos y cómo podemos luchar, y justamente eso es participar en mis otros ámbitos cotidianos, no sé, desde el trabajo, por ejemplo, ahora que estoy trabajando en sindicatos, ¿no? O desde en casa, en que vivo con 6 compañeros de piso, ¿no? En cualquier sitio, evidentemente, intentar introducir, ¿no? Estos análisis, estos discursos, esta toma de conciencia en cierta parte, ¿no? Que vamos adquiriendo dentro del colectivo, pero que evidentemente aquellas mujeres, ¿no? Que sientan inquietudes en participar, pues se puedan sumar y vayamos construyendo algo juntas, eso en función de las necesidades de la gente, ¿no? Y teniendo muy en cuenta también la cuestión mixta, ¿no? Quizá algo que nos diferenció, que nos precedieron en la lucha de los años 70, era muy importante el unirse, el visualizar la cuestión de mujeres, ¿no? Quizá aquí es importante esto, pero también es muy importante, evidentemente, ¿no? Ver a nuestros compañeros, también nos influyen a vosotros, también nos imponen ciertas estructuras, con lo cual quizá también tendrías que replantearos, ¿no? ¿Qué tipo de nuevo hombre queréis crear y nosotras de mujer queremos crear?
Pero ahora quizás hay otro tipo de estrategias, ¿no? Para volver un poco a insistir, a retomar el trabajo con los compañeros, ¿no?
Y cuando te lo cuentan, ¿no? Diríamos de las luchas que había, esa idea de primero se va a luchar por el nuevo modelo social y político en mente, por ejemplo, el socialismo, para romper con el capitalismo, y la cuestión, ¿no? Del feminismo y la lucha por las mujeres ya vendrá con ello, pues se ha demostrado evidentemente, ¿no? Que no es así y es al contrario, es construir, diríamos, ambos procesos de manera conjunta. Hablar de romper con el capitalismo no se producirá si antes no hay una liberación real de las mujeres.
Hay necesidad de que existan colectivos de mujeres, propios de mujeres.
Sí, hay una necesidad de una autoorganización en grupos de mujeres, pero también hay una necesidad de, digamos, el mensaje que quieres trabajar, de la lucha que quieres llevar, de compartirla con los hombres y de dejar claro lo que decía Judith, que digamos que el el patriarcado, el machismo nos oprime a nosotras en primer lugar, pero también oprime a los hombres y hay que hacer un trabajo común. Nosotras lo que contemplamos un poco es a un nivel primario una autoorganización de mujeres, que muchas de las actividades todas son mixtas, o sea, los talleres de formación, de debate y demás, porque pensamos que el mensaje y la reflexión tiene que ser conjunta para que el cambio pueda ser real.
Construye con nosotras.
Imagina. Aporta.
Participa. Construye con nosotras.
Porque este espacio lo haces tú.
Nosotras en el mundo. Producido por el Área de la Mujer de Radio Vallecas.
Habéis mencionado a la organización de Espacio Alternativo. ¿Bebéis un poco de ahí ideológicamente? Y también quería preguntaros si realmente el feminismo se encuadra en una cuestión académica. ¿Cómo se puede extender a que cualquier mujer del barrio, del espacio rural, sienta que también el feminismo es una cosa suya?
Pues Espacio Alternativo es un colectivo que se creó más o menos a principios de los años 90. Nosotras, como comentábamos, cuando empezó el colectivo, todas veníamos de Espacio Alternativo, pero no todas las que estamos ahora en el colectivo, con lo cual quizá sí que estamos avanzando en la dirección que nos interesaba de ir integrando, ¿no?, a otras mujeres. Entonces es una organización confederal en el sentido que existe pues en todo el Estado español, y en Madrid pues bajo el nombre de Espacio Alternativo, después también está en Andalucía bajo el nombre de Espacio Revolucionario Andaluz, después en Cataluña bajo el nombre de Revolta Global, en Euskadi y en Valencia. Pues eso, ahí diríamos herencias distintas. Fuertemente quizá la que fue en su momento la Liga Comunista Revolucionario en el Estado español, con fuertes enlaces, diríamos, a nivel internacional.
¿Y del feminismo, de dónde bebéis, de qué teoría, de ideas o de autoras las cogéis en todo este trabajo reflexivo?
Yo creo que ahora mismo somos bastante eclécticas. Una de las premisas de la configuración del grupo era una especie de proceso de investigación interna. Si no nos metimos ya en un grupo de los que estaban creados era porque queríamos descubrir el feminismo sin ascribirnos a ninguna corriente concreta, sino ir descubriendo y bebiendo de diferentes fuentes. O sea, por ejemplo, bueno, es indudable que también por los contactos que hemos tenido, pues del feminismo de la igualdad, debido a los contactos con Justa Montero y otras personas, de las mujeres de la Asamblea Feminista, pero también del feminismo de la diferencia, o sea, todo ese trabajo en el campo de lo simbólico, es que es algo que poco a poco, o sea, según nos vamos haciendo y creciendo, pues iremos caminando y a lo mejor definiéndonos en base a una corriente más determinada o en base a una mezcla, ¿no? Una miscelánea.
Y quizá aquí retomaría una de tus segundas preguntas.
La segunda pregunta.
Exacto. Justamente sobre el tema del feminismo, si está muy se encuentra realmente desarrollado más en el ámbito académico. Yo creo que sí, que a veces cuando tú haces algo académico tienes que fragmentarlos, tienes que romperle, tienes que ponerles nombres a las cosas, y a veces eso obliga a que cuando se crea un colectivo como este te pregunten, bueno, y tú de estas etiquetas que existen en el ámbito académico, ¿cuáles de ellas te pones? Y aquí es cuando decimos, bueno, evidentemente yo me pondré algunas de ellas, pero vamos a hacerlo al revés el proceso. Vamos a ver, ¿no?, dónde estamos, cómo queremos trabajar.
¿Podría llegar a la gran mayoría de mujeres que no tienen ese contacto con estas ideas?
Primero hay que hacer una tarea de visibilización, que los aspectos que nosotras que consideramos que hay que trabajar, es decir, de las desigualdades que hay. No se es consciente de generaciones anteriores, eran cuando las mujeres empezaban a autoorganizar y de repente empezaban a hablar entre ellas, de repente empezaban a ver que tenían problemas comunes, pero que hasta ese momento no habían llegado a las conclusiones de que eso que les pasaban a ellas individualmente les pasaban a todas, y entonces digamos que retomaban una cuestión de una identidad o una conciencia de género. Entonces yo creo que ese trabajo hay que seguir haciéndolo. O sea, nos pasa a todas, de los problemas están aquí. Y luego creo que es muy interesante una subversión del lenguaje. Es decir, digamos que el feminismo académico, de alguna forma, muchas veces, o por ejemplo en el feminismo de la diferencia, es clarísimo. Los libros que hay son absolutamente criptográficos. O sea, es muy complicado leerlo. Y ya no es una cuestión de tener una formación académica amplia, sino porque son muy difíciles. Entonces, el coger el lenguaje y llevarlo un poco, vamos, en mi opinión, al terreno un poco de lo poético. Porque realmente en el momento que cambias el lenguaje político y le metes en otro código, también sorprendes a la gente.
Y además estamos moviéndonos muy en una época, ¿no?, que en lo visual, la imagen, manipula mucho, y yo creo que podríamos hablar de una de las grandes masas de gente que están muy condicionadas por todos los mensajes mediáticos, ¿no? Con lo cual es una época de cambios simbólicos en el sentido de los mensajes, ¿no? Uh-huh. Y además estamos moviéndonos muy en lo visual, la imagen manipula mucho, y yo creo que podríamos hablar de las grandes masas que están muy condicionadas por todos los mensajes mediáticos. Época de cambios simbólicos.
A veces creo que nos reímos nosotras mismas, ¿no? Cuando se nos hacen preguntas de estas características, porque es verdad que nos miras a la gran mayoría de nosotras y somos universitarias. Yo cuando le planteo esto, pues incluso a mi abuela, a mi madre o a gente del barrio en el que vive, me dicen, me parece muy bien, pero te das cuenta a veces de cómo hablas, realmente no me permites que te entienda. Y digo, sí, esta puede saber mucho, pero ¿cómo no llegar a los otros? Y esta idea también de que...
Sí, porque si no se consideran siempre las élites,
exacto,
¿no?
Exacto, y aquí se pierde evidentemente todo, exacto, toda finalidad, diríamos, o gran parte de la finalidad del colectivo, ¿no? Todas podemos ser, o las jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, y muchas precarias. Las jóvenes seguramente sentiremos más la precariedad que nuestras madres. Establecer lazos con colectivos de gente o de mujeres mayores, pero siendo las jóvenes, ¿no? Un poco que empezásemos esto para esta cuestión de relevo generacional.
Estás escuchando Nosotras en el Mundo,
una producción del Área de la Mujer de Radio Vallecas.
Es un elemento a tener en cuenta a la hora de los colectivos, ¿no? Y de las organizaciones. Por ejemplo, el tema del poder, ¿no? y de la organización. ¿Cómo os habéis planteado este asunto?
Es verdad que a veces teníamos la sensación que en muchos de los espacios donde estamos, ¿no? Hay a veces incluso más participación de mujeres que de hombres. Se da muy a menudo el caso, ¿no? Que son los hombres que toman el micro, que hablan, que básicamente cogen esa idea de portavocía del grupo, cuando las mujeres a veces hacen más cuestiones, diríamos, técnicas, ¿no? E incluso decir qué tipo, ¿no? De manera de organizar el poder queremos, ¿no? Y también tomar un poco, ¿no? Esas riendas. Y dentro del colectivo, de momento, cómo hemos funcionado ha sido de una manera, diríamos, asamblearia, en el sentido de que hay propuestas, se discute un poco el orden del día, uh-huh. Y después, pues cuando hay más actividades, el tema de las comisiones en pequeños grupos, todo siempre muy discutido y un poco, pues eso, ¿no? Uh-huh. Intentando que todas las voces se oigan y aquella.
O el tema de los liderazgos, ¿cómo se maneja esto? A pesar de ser un colectivo nuevo, claro.
Como es muy nuevo, diríamos, pues aún no hemos tenido que, sí diría afrontar, ¿no? Pero quizá las dinámicas han sido mucho más fluidas y no nos ha llevado ni al debate ni a la práctica, ¿no? Lo que llamamos los liderazgos informales. A veces bajo esta idea, ¿no? De todo horizontal, todo democrático, todo consensuado, lo que termina pasando es que se deciden las cosas no en asamblea, sino entre pasillos, y dos o tres las imponen, con lo cual evidentemente también hay que ser, ¿no? Muy cauteloso ante estas cuestiones.
Al contrario, ahora que se está abriendo a venir más gente, es muy rico también cuando llega gente nueva con otras miradas, otras opiniones, y da, da un impulso de frescor, yo creo también.
Quería preguntar sobre el tema de la multiculturalidad. ¿Cómo tenéis visto incorporar la perspectiva de mujeres de otras culturas? Algo que también es un tema ahí pendiente, ¿no? El tema del feminismo.
El tema de la multiculturalidad, teníamos pendientes precisamente para los talleres de debate una serie de textos de unas mujeres árabes en concreto. Es muy diferente la perspectiva de las mujeres hispanoamericanas.
Contactos a raíz de las actividades que hemos hecho pues con otros colectivos que también están organizados, sobre todo en barrios de mujeres inmigrantes. Nuestra idea, evidentemente, sería poder ir estrechando lazos de trabajo, a ver qué concepción hay de la situación, cómo trabajar de manera conjunta, en qué luchas están. Muchas de ellas son mujeres, pues eso, no trabajadoras, que están en casa, lo que se llaman los trabajos domésticos. Aquí hay las que sean barreras, ¿no? Por su parte también de poder participar, pero sobre todo por el hecho de tener muchísimas horas, ¿no? Llenas con la cuestión del trabajo y después otros temas, a veces incluso no ver el por qué organizarse.
Las mujeres no mundo. Les femmes dans le monde. Here we are. Nosotras en el mundo.
Las Lilas es un grupo concienzudo que va por la línea del trabajo muy muy reflexivo, o realmente os abrís os apetece abriros a otro tipo de actividades? Contarnos un poco, porque hemos mencionado que hay una de las actividades que sí que nos ha llegado hasta aquí, hasta la radio, pues esas jornadas, un poco de ver cómo está el tema de los movimientos feministas, donde participó Justa Montero, donde estabais ahí un poco viendo el antes, el durante y el ahora, ¿no?, de los grupos de mujeres. Pero, ¿qué otro tipo de actividades las Lilas les apetece, ¿no?
O sea, nosotras, nuestra idea es conjugar ambas opciones. O sea, por ejemplo, hicimos unos talleres de formación, estamos con unos talleres de debate, pero también pretendemos hacer videoforum. También, bueno, de hecho, una de las primeras acciones que hicimos fue el 1 de mayo del año pasado, y precisamente lo que quisimos hacer era sacar a la calle el tema de la precariedad laboral y cómo se ve reflejado en la mujer. Entonces pues fuimos disfrazadas a la manifestación del 1 de mayo. Bueno, nos pasamos por las dos. La grande de Comisiones UGT y por la convocada por la CGT en Benavente, y bueno, fuimos ahí disfrazadas.
Sí, era básicamente intentando mostrar, ¿no?, las distintas caras, o por así decirlo, ¿no?, situaciones de la mujer o mujeres trabajadoras, ¿no? Tiene que trabajar en fuera, pero también tiene niños, con lo cual es la doble jornada laboral. Las mujeres mayores también, ¿no?
Sí,
las abuelas.
La pensionista.
Pensionistas, pero pensiones no contributivas, que a pesar de haber trabajado toda su vida, se considera que no han trabajado, y con lo cual, exacto, las pensiones son reducidas.
Pues no sé, sí que estamos abiertas a realmente, o sea, de hecho, una de las diferencias a nivel generacional, que era lo que nos habías preguntado antes, con las mayores, muchas veces es que, o sea, ellas ahora mismo el trabajo que hacen pues se queda en algo muy, muy reflexivo, muy, muy académico, muy de libros, y nosotros queríamos realmente bajarlo a la calle, realmente hacer cosas y visibilizarlo y demás.
Sí, exacto. Lo que pasa es que yo creo que es como un poco de momento paradójico cuando nos cuentan, contarnos sobre vuestro primer año de vida.
Sí.
Muchas de las actividades que contamos han sido alrededor de una mesa, con lo cual es... Entonces, ¿qué queréis? Dices, queremos salir a la calle. Pues dices, hombre, pues estar en la mesa no es la mejor manera de estar en la calle. Pasa que también lo hemos entendido como un proceso primero un poco eso, ¿no? De conocernos más entre nosotras, de ver un poco más por dónde empezar. Y justamente quizá es el trabajo en otras estructuras o movimientos sociales. Por ejemplo, actualmente hemos apostado por la cuestión de la SEAD, lo que es un comité de apoyo a los despedidos y despedidas de SEAD. Un 23% del total de despedidos y despedidas son mujeres, con lo cual el porcentaje es más alto. Decidimos nosotras también intervenir y apoyar en las campañas posibles por la idea de que somos mujeres jóvenes, con la cuestión además del tema de la precariedad, también una apuesta fuerte quizá por... la campaña o la plataforma de 8 de marzo, que si bien no participamos tanto en su proceso, diríamos, de preparación, sí que ahora pues es uno de los espacios que nos gustaría realmente pues eso, participar y trabajar. Es decir, quizás siempre nos hemos proyectado a hacer cuestiones coordinadas, ¿no?, de 8 en 8 de marzo, porque parece ser el Día de la Mujer, la más trabajadora, que sería una cuestión a discutir, ¿no?, si tenía que ser mujer en general y no solamente trabajadora. Es decir, tenemos que hacer de los 365 días un 8 de marzo.
El lema ha sido: el feminismo está en la calle.
El lema debería ser: el feminismo debería estar en la calle, porque a día de hoy, desgraciadamente, no lo está.
Con lo cual no es poco ambicioso, sino todo lo contrario.
Sí, muy ambicioso.
Nos queda decir dónde estáis, a aquellas personas que les interese ponerse en contacto con vosotras.
Nos reunimos en principio los martes a las 7 de la tarde.
Lunes o martes.
Ahora estamos en la fase de martes, diríamos. Calle Limón, número 20. Que es de la Fundación Viento Sur y Espacio Alternativo. Para aquellos que nos quieran escribir, pues lo pueden hacer a la siguiente dirección, que es laslilas@listas.nodo50.org, y allí les daremos más información.
Gracias, Arancha, gracias a Judith de Las Lilas, y creo que nos quedamos emplazadas a seguir un poco rescatando, ¿no?, de toda esta reflexión que nos tiene a nosotras también muy interesadas de poder contarlo por los micrófonos.
El resumen semanal de Nosotras en el Mundo, todos los martes de 7 a 8 de la tarde en el 104.4 de la FM. En Radio Clara, en Valencia. El resumen semanal del programa del Área de la Mujer de Radio Vallecas, Nosotras en el Mundo.
Me gusta pintar mujeres. Llevo un tiempo poniéndoles peso, las he dotado de carga. He hecho que se arrastren con una vida a su espalda. Pinto mujeres caracolas, que como muchas, vamos moviendo la casa, vamos haciendo caminos mientras andamos el mundo. Removiendo la tierra, agrandando la experiencia con cada vuelta, que conforme crece, embellece más la forma mientras la vuelve más pesada. Por eso, después también busco liberarlas, y en un solo desgarro de dolor se liberan de su concha helicoidal.
El Salvador está situado al suroeste de Centroamérica. Al norte y al este limita con Honduras y con Guatemala al oeste. El Océano Pacífico baña sus costas por el sur. Su geografía está llena de valles y montañas con un clima tropical suave. Por su tamaño se le conoce como el pulgarcito de América. A sus 6 millones de habitantes se les llama guanacas o guanacos.
¿Pero vos has estado en El Salvador? Porque te oigo así como un acento...
No, hombre, lo que pasa es que, bueno, la misma historia de todos, que salí de El Salvador con lo de la guerra y estuve mucho tiempo en Costa Rica. De hecho, estuvimos 2 años en México, 10 años en Costa Rica y ya después ya regresamos a El Salvador.
¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Porque tu papá estaba en el narco?
Porque sí, mis papás se metieron con todo y a mi papá lo amenazaron, tuvimos que salir... Y mi mamá, pues fue, al principio creo que se fue un poco siguiéndolo a él, aunque después dice que ella se empezó a involucrar más estando en México. Así que estuvieron trabajando con el partido desde ahí, en todos esos temas de solidaridad. De esos recuerdos que tengo así de pequeñita es cuando salimos de El Salvador, que fue un 24 de diciembre, además.
Un 24,
ajá. A veces yo pienso que eso es como que de repente cae en el inconsciente y cuando entra esa nostalgia, no sé, los 24 para mí son raros. Pero además que tengo ese recuerdo de estar viendo la casa a oscuras y de ver ahí los regalos en el arbolito y saber que algo pasaba, no sé qué. Esa es la única imagen que tengo cuando salimos. Después ya me enteré que sí, que bueno, que... íbamos totalmente ahí de clandestinos, así que salimos así como quien dice, huyendo.
¿Y vos cuántos años tenías cuando te fuiste de El Salvador?
5, creo, sí, 5.
Ah, estaba chiquita.
Sí, sí, no, sí, para mí El Salvador prácticamente no, bueno, sí.
¿Cuánto tiempo has vivido entonces en El Salvador? ¿Ya, sí?
Como 5 años, sí.
Ah, pues sí, es que no has estado nada.
No, sí, 5 años porque justo con los acuerdos de paz en el 92, ya después que la verdad que no aguanté y... Y aquí estoy, en España, buscándome la vida. Bien.
Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela.
Pero mira, Tania, o sea que vos en Costa Rica sí lograste sentirte bien.
Pues la verdad yo creo que en Costa Rica la gente es diferente un poco y otro ambiente social el que había, es decir, yo extranjera me sentía más que todo porque me lo recordaban, quieras o no, cuando uno es pequeño va con los papás y realmente no se plantea mucho estoy aquí, estoy allá, o sea, no me sentía una persona muy normal porque sabía que estaba de un lado para otro porque había una situación de guerra en mi país. Pero creo que de niña lo que más me recordaba que yo era extranjera es como cuando llegaba hacía amigos y siempre nos preguntaban, pero ustedes hablan diferente, ¿no? O sea, esa es como la pregunta que además me viene persiguiendo desde siempre y ahora todavía es lo que me delata. Y tanto si estoy con salvadoreños como seguro con costarricenses o con cualquiera, nadie podría decir de dónde es mi acento. O sea, es como un híbrido, es tener acento de todos los lugares donde he estado. Y era eso siempre lo que nos hacía recordarnos que, claro, que éramos extranjeros, y no tanto porque llegáramos y sintiéramos rechazo. Pienso además que el hecho de haber salido del Salvador y haber llegado a un país como ese fue una suerte, porque no sé si yo me hubiera gustado estar en la guerra dentro de El Salvador. O sea, yo lo veo y veo la situación de muchas personas, de cómo lo han vivido, y en cierta forma me siento afortunada de haber llegado además a Costa Rica, ¿no? Ya cuando empecé a crecer es cuando uno empieza como a tratar de buscar referentes de dónde soy, que sé que no soy de aquí. Y la primera vez que regresé yo a El Salvador, después de haber salido, 84 puede ser, una cosa así. Porque mis papás no podían regresar, o sea, no podían entrar. Una vez nos dijeron, podemos ir de vacaciones. Y fuimos.
Todos juntos.
Fuimos todos juntos y eso fue como mi primer reencuentro con El Salvador después de haber salido.
¿Y te gustó?
Me gustó por una cosa. Me gustó porque de repente esa familia que nunca tuve en el exilio, que era la familia que uno ve que tiene todo el mundo, todos los niños dicen, voy a ir a la casa de mis primos, voy a ir donde mis abuelos. Para mí fue muy importante ese regreso porque era como, oh, tengo primos y son de mi edad y puedo jugar con ellos. Y, o sea, yo me acuerdo que lo disfrutamos. Ni siquiera nos percatábamos mucho de que si podíamos salir o no, porque era poco seguro. O sea, eso no era importante, eso. O sea, sabíamos porque veíamos que a mis primas las tenían siempre muy encerradas en casa. O sea, no teníamos la libertad que había en Costa Rica.
¿Pero esa es una reflexión que haces después o en ese momento sí te das cuenta que había una diferencia entre las actividades de Costa Rica y El Salvador?
No, eso sí. O sea, ya cuando llegamos esa vez a El Salvador, sí. Incluso con mis hermanos decíamos, qué feo, ¿no? Que aquí uno no puede salir en autobús porque es muy peligroso, no puede ir al centro que es peligroso. Y además había una cosa, que por ejemplo yo veía que mis primas las andaban siempre en coche y mi tía siempre estaba pendiente de ellas y estar siempre controlando. Cosa que en Costa Rica nosotros nunca jamás íbamos en autobús y ya llegaríamos. Era como la paz absoluta, era como el paraíso.
La libertad
era
absoluta.
La libertad absoluta que yo viéndola desde El Salvador decía, ¿cómo puede ser que sea tan diferente, ¿no? Pues ya habrán sido 5 años después, en el 92, yo tenía la opción también de quedarme en Costa Rica.
¿Cuántos años tenías?
Tenía 17 y acababa de salir del colegio. Entonces yo tenía la opción de empezar la universidad o en El Salvador, o quedarme en Costa Rica y empezarla. Pero es algo que yo tampoco nunca he entendido, ¿por qué tomé la decisión de regresar?
¿Por algo será?
No sé, es como que me quedaba un pendiente ahí. A veces pienso que en el fondo algo me decía no. O sea, aunque yo no lo vea como mi país, siempre ha estado presente por un montón de cosas. O sea, es el país de mis padres y sobre todo veía la ilusión que ellos ponían en regresar. Además, mi papá era el que más insistía. Era como que siempre ha sido el más quijotesco en eso. Para él siempre va a seguir luchando por sus ideales. Entonces, para él era como muy importante transmitirnos que teníamos que regresar porque había un país que estaba naciendo nuevo y que ellos tenían que ser partícipes de eso. Yo me imagino que como padre también tenía como la necesidad de que en sus hijos nos involucráramos también en ese proceso de reconstruir el país. Yo siempre he dicho que soy salvadoreña, o sea, nunca. Es algo que yo no logro entender, porque si en el fondo estuve siempre en Costa Rica, en el México, mi educación es de ahí, quiera si no me siento educada como una costarricense, nunca he dicho que soy costarricense.
¿Qué o sea, diablos es lo que tiene El Salvador que te atrae? Entonces, el ombligo en la tierra.
Entonces tiene que haber algo muy fuerte ahí. Yo sé, creo que en el fondo fue lo que dije, bueno, pues sí, ir a probar, ir a ver qué pasa, y total, tampoco me tengo que quedar ahí. Y así fue como decidí regresar. Obviamente cuando llegué y vi cómo estaba todo, dije, ¿qué estoy haciendo aquí?
Pero cuando decís cómo estaba todo, ¿fue demasiado grande el choque o qué?
La verdad es que culturalmente creo que Costa Rica y El Salvador, el choque es fuerte, ¿eh? Incluso como mujer, yo me sentía muy agredida constantemente. O sea, en El Salvador es constante la agresión hacia las mujeres, en la calle, en todo. O sea, eso de decir una impotencia, un dolor de estómago cada vez que uno sale a la calle y pelearse, o sea, es es una lucha constante, ¿eh? O sea, ni siquiera poder salir vestida como yo quería, porque el hecho de llevar una minifalda ya era... Ya sabía que podían violarme a lo mejor porque a ellos se les daba la gana, que si yo estaba provocando, y después que la gente es muy... O sea, yo sentía mucha violencia. O sea, me imagino, bueno, estaba saliendo de una guerra...
Estás escuchando el resumen semanal del programa Nosotras en el Mundo del Área de la Mujer de Radio Vallecas.
Tanto a Justa Montero como a Empar Pineda, dos mujeres históricas del feminismo en nuestro país. Ellas dos son cofundadoras de la Comisión Pro Derecho al Aborto de Madrid y de la Asamblea Feminista de Madrid. Empar Pineda participa también del colectivo de feministas lesbianas de Madrid y ellas dos que están al teléfono nos van a poder contar por qué este manifiesto, por qué este deseo y necesidad de articular otro feminismo. Recordamos que presentaron en rueda de prensa algunos de los asuntos centrales en los que querían hacer visible esta corriente de pensamiento. Contarnos, realmente hablar y presentaros como las otras feministas, me da por preguntaros, primero sobre todo, si queda alguna duda, si es que hay muchos feminismos.
Yo creo que hay, no voy a decir distintas maneras de analizar la situación de las mujeres, porque ahí probablemente las diferencias son pocas, aunque las hay. Donde las hay, y ahí sí que hay una diversidad y una gran pluralidad en el feminismo, es en cuáles son los caminos para conseguir la emancipación de las mujeres.
Lo que os ha movido, contáis, que es una necesidad de articular otro feminismo. ¿Por qué habéis dado este paso?
En realidad no es una cosa que haya surgido de la nada. O sea, nosotras íbamos participando en el movimiento feminista desde los años 70 y muchas mujeres de las que firmamos este documento pues hemos estado coincidiendo y encontrándonos en debates, en el desarrollo de campañas por distintos temas. Y lo que sí es que en los últimos años pues nos venía preocupando lo que se hacía público a través de los medios de comunicación, solamente se recogiera una visión y un planteamiento dentro del feminismo que además a nosotras en muchas de las cosas que se plantean pues no nos sentíamos en absoluto identificadas. Y bueno, pues ha sido como una convergencia bastante natural de mujeres que procedemos de grupos feministas, del mundo político, escritoras, de distintas profesiones, y lo que queremos es precisamente dar esa, o sea, que se haga público y que se conozca ese otro planteamiento feminista que yo creo, por otro lado, que está realmente muy presente en el panorama social. Yo creo que hay muchos grupos de mujeres, muchas mujeres que trabajan en distintos campos que se identifican con este tipo de planteamientos que formulamos en el escrito.
Sí, es una cuestión de visibilidad. El haber utilizado esta forma de publicar en El País este manifiesto, el presentar esta rueda de prensa, ¿puede crear algún motivo de roce, de escisión, de diferenciación, de enfrentamiento?
No, yo creo que de roce y de enfrentamiento, yo creo que no tiene por qué haberlo, por lo menos por nuestra parte no estamos por romper nada, al revés, estamos por fortalecer las organizaciones que existen, y justa lo decía, muchas venimos pues, de los orígenes, digamos, del nacimiento del nuevo feminismo en el Estado español y hemos colaborado y muchas seguimos colaborando con las organizaciones realmente existentes. Veremos cómo responden las mujeres que no están de acuerdo con estas ideas, pero por nuestra parte lo que queremos es dialogar y hablar. No enfrentarnos ni romper nada, para nada de nada. La noticia de la rueda de prensa en algún medio de comunicación, sobre todo en Cataluña, hablaba de que había nacido una nueva asociación y realmente queremos clarificar que no, para nada, que esto no es ninguna organización, que no tiene ninguna estructura organizativa, que es simplemente una corriente de opinión que lo que plantea es crear ese foro de debate entre las que estamos de acuerdo.
Nosotras además quería añadir que lo que planteamos es que hay que intentar huir de análisis muy simplificadores y lineales, que son los que están apareciendo más públicamente, y desde ese punto de vista creemos que este escrito puede también servir para hacer una cosa que es imprescindible en el feminismo, que es alentar más el debate, tratar de analizar las cosas desde una visión más compleja, introducir nuevos elementos en la discusión y en el análisis de los problemas, y nos parece que eso es algo siempre positivo.
Entre nosotras.
Entre nosotras.
Me encantan tus ojos, tu sonrisa.
Tu forma de pensar.
Dímelo.
Tu forma de sentir.
Un espacio para nosotras.
Nuestro lugar.
Dímelo.
Algunas de las ideas en las que os habéis centrado que hablan, por una parte, de la ley integral contra la violencia de género.
Hay una cuestión que atravesaría toda nuestro pensamiento y nuestras ideas, y es que somos acérrimas defensoras de la autonomía de las mujeres. O sea, pensamos que las mujeres hemos sido o se nos ha pretendido sobreproteger por medio de las leyes. No hay más que recordar que en los inicios del movimiento feminista de finales de los 70, una de nuestras luchas era acabar con las leyes falsamente proteccionistas del franquismo que todavía seguían vigentes, el que ya está bien de que intenten protegernos, que tenemos capacidades, que somos gente valiosa, que lo que necesitamos son recursos para defender nuestro lugar en la sociedad. Y por otro lado, no nos gusta nada la filosofía del victimismo, que las mujeres aparezcamos como víctimas. Es que hace falta medidas y recursos que lo que hagan es despertar o afianzar, o las dos cosas, esas capacidades, esas potencialidades de las mujeres.
Sobre la ley de violencia, hay dos cosas fundamentales que destacamos, ¿no? Una, que un planteamiento que se hace desde este feminismo que tiene más presencia en los medios de comunicación, de los que nos sentimos totalmente ajenas, es esa idea que tiene partes de la ley, que la única y la exclusiva causa de la violencia sobre las mujeres es por la existencia de una dominación de los hombres sobre las mujeres. Creemos, por un lado, que hay que complejizar un poco el problema, porque la situación es más compleja, ¿no? Que hay que tener en cuenta el papel que juega la estructura de la familia, tal y como está ahora, funciona en esta sociedad, como un núcleo de privacidad cerradísimo, el papel de la educación religiosa, el propio concepto de amor, la falta de educación sentimental, un montón de factores que inciden claramente en cómo se organizan las relaciones entre hombres y mujeres. Cuestionar la idea de que existe un impulso masculino de dominio y que es lo que desencadena la violencia y que es el factor determinante. Romper con la idea de que existen los hombres y las mujeres como dos grupos cerrados y confrontados por naturaleza, pues nos parece también que es algo que hay que revisar dentro de la propuesta feminista, ¿no?
Hacéis mucho hincapié en la mediación, ¿no? Como un elemento importante, ¿no?, a fortalecer.
Claro, porque es que somos completamente contrarias a esa filosofía del castigo, como si el castigo, y en el caso de la ley, el castigo penal, es decir, la privación de libertad, fuera la forma de solucionar los conflictos. Nosotras pensamos que el maltrato tiene un proceso, es decir, se va desencadenando y puede llegar a una situación incluso de homicidios. Si antes de ese camino y a tiempo funcionan recursos, elementos como por ejemplo la mediación, pues las cosas se pueden solucionar de otra manera, porque el Código Penal no está hecho para resolver los conflictos entre las personas. El Código Penal está para castigar, privando de libertad, a aquellas conductas delictivas, a aquellas conductas asociales. Y en el terreno de las relaciones personales estamos hablando de otras cosas. Y es verdad que se nos ha educado poco en las habilidades para la resolución de estos conflictos. Pues ahí es donde hay que incidir. Una de nuestras compañeras, Ana Luisa Bouza, comentaba cómo en la Xunta de Galicia, el 8 de marzo, hubo un decreto por el cual las mujeres que están en situación de maltrato, con dificultades, etcétera, no tienen por qué denunciar y, por lo tanto, iniciar un proceso de judicialización para tener acceso a un recurso, que en su caso son 600 euros mensuales durante 2 años, sino que baste como es el caso de ese decreto, con los informes de trabajadoras sociales o de los equipos psicológicos. No penalizar permanentemente, no la filosofía del castigo.
Habláis mucho de poner el acento en la educación y la sensibilización.
Exactamente.
Algo que se recoge en la ley integral, pero se observa que no se le está dando ni mucho presupuesto económico para desarrollar acciones, como tampoco el acento y la importancia que debería, ¿no?
La asignatura de educación para la ciudadanía, que es lo que se contemplaba en la LOE y que es donde irían todos los contenidos relativos a igualdad, pues bueno, claro, la LOE todavía está sin aprobar y por supuesto que seguimos a un año y medio sin que se haya desarrollado en el ámbito educativo, que es el primordial, el más importante y al que más es necesario iniciar cuanto antes, porque es complejo y lento el proceso de implementación de estas cosas, pues no se haya dado ningún paso. Sucede lo que decía Empar, que al final el Código Penal es el que adquiere una importancia desmesurada en el tema de la violencia. Al final la ley prima la judicialización absoluta del tema de la violencia, ¿no? Y eso sí que nos preocupa mucho.
Nosotras en el mundo, más que palabras.
¿Creéis que de alguna manera el análisis se acomoda o resuelve de una interesada o acomodaticia, o sin ir un poco más allá? ¿Está ocurriendo eso?
Pues mira, yo creo que hay una cosa que no es fácil de hacer, y es reconocer que nuestra visión de la realidad y nuestras propuestas no tienen que ser necesariamente iguales de por vida, que la sociedad va cambiando, que las personas vamos cambiando, y por ejemplo, en el tema que nos ocupa, gracias a la acción del movimiento feminista, muchísimas mujeres desde que empezamos han cambiado. Hay muy diversas formas de ser mujer hoy, digamos, en la sociedad. No era el eterno femenino que heredamos del franquismo. Entonces, si no hay esa disposición para ser capaces de revisar, de volver sobre lo planteado y actualizarlo, pues se nos para el reloj. Y en definitiva incluso estás negando la acción transformadora del propio feminismo en la sociedad. Yo creo que ahí hay una de las claves para entender cómo resulta difícil llegar a las chavalas jóvenes con la propuesta feminista.
El hecho de que el feminismo eso se institucionaliza, eso crea también un cierto parón, o es una gran conquista el hecho de que las propias administraciones o los gobiernos, el Estado, canalice e incorpore, ¿no?, las políticas de igualdad. ¿Cómo veis?
Son las dos cosas. Por un lado, yo creo que es un éxito del movimiento feminista que administraciones públicas, unas más, otras menos, incorporen nuestros postulados o parte de nuestros postulados. Y otra cosa es que el feminismo dejara de existir fuera de las instituciones. Eso sería tremendamente problemático, porque estar dependiendo de una administración pública te ata las manos, te dificulta poder actuar con independencia, con autonomía. Ahí yo creo que tenemos que ser muy cuidadosas. Efectivamente, es cierto que ha habido, y no solo en este país, en otros países del mundo occidental, una cierta cooptación por parte de las instituciones públicas de mujeres feministas valiosas y con muchos años de experiencia, y eso en algunas ocasiones ha debilitado al movimiento autónomo. Yo creo que en nuestro país algo de eso hay, pero también es verdad que existen organizaciones feministas con una actividad y con unos planteamientos autónomos que creo que se trata de potenciar, porque no podemos dejarlo todo en manos de las instituciones, sino que ha sido debido a la lucha que hemos llevado a cabo.
Que el movimiento feminista, además, tiene una capacidad crítica que desde luego no se desarrolla desde el ámbito institucional. Una de las cosas que planteamos es que, si bien saludamos esta iniciativa institucional de desarrollar una serie de leyes, pues también nos preocupa la idea de que se piense que con las leyes los problemas están resueltos, ¿no? Esta idea de una excesiva tutela por parte de las leyes, ¿no?, sobre la vida de las mujeres, y no tener en cuenta que para conseguir esos niveles de autonomía que nosotras deseamos, necesario precisamente esa movilización social, el compromiso a todos los niveles, la toma de conciencia individual y colectiva de las mujeres y de los hombres, ¿no? Y desde ese punto de vista, la existencia del movimiento feminista es imprescindible, ¿no?
Estás escuchando Nosotras en el Mundo,
una producción del Área de la Mujer de Radio Vallecas.
Quisiera insistir en algunas cuestiones que vosotras señaláis, por ejemplo, hacer hincapié más sobre la situación de las mujeres separadas y divorciadas, porque también plantean la necesidad de soluciones también rápidas y de apoyos, ¿no?
Y somos muy conscientes de que la situación de muchas mujeres, una vez iniciados los procesos anteriores de separación o de divorcio, no suele ser, en la mayoría de los casos, una situación satisfactoria y fácil de resolver. En el caso de que tengan hijos e hijas, es que sean ellas las que sigan encargándose en exclusiva. Por eso, por ejemplo, pensamos que la custodia compartida, es decir, que los padres ejerzan la paternidad, es una cuestión fundamental. Y en ese sentido nos parece bastante aberrante que haya quienes se opongan a la custodia compartida pensando que solo las mujeres podemos, por nuestra historia tradicional de dedicación a la crianza de hijos e hijas, podemos desarrollar mejor esta situación una vez separados, una vez divorciados.
En nosotras, en el mundo,
nos preocupa.
Nos preocupa.
Nos preocupa.
Nos preocupa.
Quisiera que también explicarais dos puntos, hablando de la prohibición absoluta de mediar cuando exista acusación de maltrato. Pedís que se suspenda esa prohibición y también refiriéndose al artículo 57.2 del Código Penal, que obliga a dictar alejamiento cuando hay sentencia por maltrato, que de ahí habláis de que es una imposición y una pena para las propias mujeres que quizás no deseen vivir alejadas de su pareja, aunque hayan sido por maltrato.
O sea, responde a la misma idea de dar a las mujeres la voz en la resolución de este problema. La rigidez de esos planteamientos está suponiendo problemas para casos concretos de mujeres y que entonces lo que tiene que haber es un planteamiento más amplio que permita dar esas órdenes de alejamiento cuando realmente las mujeres lo quieran y sea necesario para proteger su vida y su integridad, y que también pueda, digamos, resolverse de otra forma, de común acuerdo o respondiendo a la voluntad de la mujer, que en el fondo es la que es el sujeto, es la que tiene que decir qué es lo que quiere, ¿no? Eso es un ejemplo también de lo que nosotras planteamos del exceso de tutela a las mujeres.
Construye con nosotras. Imagina. Aporta.
Participa.
Construye con nosotras. Porque este espacio lo haces tú.
Nosotras en el mundo.
Producido por el Área de la Mujer de Radio Vallecas.
Y nos vamos también a otro tema y otro debate que además está saltando mucho, con una necesidad de revisar mucho más la complejidad que nos lleva a hablar de la prostitución, ¿no? Y ahí se ve claramente también que muchas organizaciones de mujeres están en una postura de abolición de la prostitución, y hay otros grupos de mujeres que también están hablando sobre la situación que viven las propias mujeres prostitutas. Me imagino que pensáis que hay necesidad de debatir mucho sobre este tema.
El debate social está abierto ya desde hace un tiempo, y más todavía desde que hay organizaciones feministas que defienden los derechos de las prostitutas que ejercen por decisión propia. Cuando decimos en nuestro manifiesto que no estamos en absoluto de acuerdo y que nos preocupa además las posiciones del Instituto de la Mujer, es precisamente porque una vez más se refuerza el estigma social sobre las mujeres al hablar de la prostitución como una actividad indigna y degradante. Y por otro lado, lo que nosotras planteamos es que las medidas que se están tomando hasta ahora a nivel municipal, como es el plan del Ayuntamiento de Madrid o como es la ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona, uno PP y el otro socialista, resulta que no tienen para nada en cuenta el derecho de las mujeres, porque no hablan con ellas, es decir, no les dan voz. Y nosotros lo que planteamos es que a la hora de la resolución de su situación hay que considerar que existen unos sujetos y que hay que contar con sus opiniones, sus reivindicaciones. O sea, están hablando de ellas, como si no existieran, una vez más negando su existencia. Otra cosa es el tráfico y las que ejercen de forma coaccionada la prostitución. Uh-huh. Para eso ya está el Código Penal y ya está el delito.
De ahí habláis un poco, se conecta con la autonomía de las mujeres.
Exactamente.
¿No? ¿Creéis que es posible crear este debate entre posturas con dos visiones diferentes? ¿Se puede ahondar más y profundizar más?
Bueno, yo creo que es necesario. Respecto a la situación de las prostitutas, es necesario porque lo que está suponiendo estas políticas es que las está llevando a que empeoren las condiciones en las que realizan su trabajo. Entonces, si queremos defender la situación y los derechos de las mujeres, que veamos y apoyemos las medidas que realmente pueden favorecer una mejora en sus situaciones de trabajo y de vida. Y en general, en lo que nosotras planteamos en el escrito, nos parece que una propuesta abierta efectivamente para no solamente para el debate, también es una forma de orientar muchas de las reivindicaciones y de las luchas que en las que hoy está inmerso el feminismo, ¿no? Hacer un análisis más de una realidad que es muy compleja y por lo tanto adecuar nuestros análisis, nuestras propuestas a esa mayor complejidad. Hacer eco de las distintas situaciones en las que viven las mujeres, ¿no? Que la realidad no es una y única para todas las mujeres, sino que se viven situaciones muy distintas. La forma también de abordar las soluciones pues tiene que ser más variada de lo que a veces desde las normas se plantea.
Cualquier mujer que esté de acuerdo con los planteamientos de los que hemos hablado ahora puede mandarnos su adhesión a un correo electrónico que es lasotrasfeministas@yahoo.es.
Bien, la idea de recoger firmas y recoger adhesiones, uh-huh. ¿A qué obedece exactamente?
Primero porque creo que ha tenido bastante impacto que se ha publicado y que hay muchas mujeres que quieren manifestar su acuerdo a estas ideas, y luego porque no vamos a hacer ningún tipo de organización, pero sí expresar esa corriente de opinión que existe en el feminismo, formarán parte de esta red y esta corriente de opinión, y pues en el futuro no descartamos la posibilidad de hacer algún encuentro para profundizar en estos planteamientos, en estas ideas, e ir pues avanzando un poco en esta línea.
Uh-huh. Bueno, pues nosotras encantadas de recoger ideas y debates, que podamos difundirlo por este programa, que nos viene estupendo para que las ideas se remuevan y no se acomoden, y que ha sido todo un gusto contar con vosotras, que sois dos mujeres históricas en lo que es, como hemos dicho al principio, en el feminismo de este país, tanto en Parpinera como Justa Montero.
Oye, pues nosotras estamos encantadas, de verdad, o sea, que nos facilitéis ese foro para poder seguir difundiendo estas ideas, debatiendo, etcétera. A través, las agraciadas somos nosotras, ¿verdad, Justa?
Sí, y además felicitaros por este espacio que mantenéis en la radio, que es un foro estupendo.
Muchas gracias. Pues contamos con vosotras y todas aquellas mujeres que, bueno, pues ahora mismo se están sumando pues a este debate.
Las palabras que aprendemos, el lenguaje que nos invisibiliza.
Masculino, singular o plural. Vocabulario sexista.
Dos mundos separados y diferenciados, obligados a representar lo que se espera de lo masculino y femenino, lo pactado culturalmente.
Un destino, rosa o azul. Les vestimos siguiendo reglas que aseguren sus conductas.
Las niñas quieren ser princesas.
Los niños quieren luchar y pelear.
Los vestidos, los pendientes, todo para asegurar su identificación.
Los pantalones, pelo corto, para no poner en duda su orientación sexual.
Con los juegos aprenden a ser y a relacionarse.
Los bebés y las cocinitas, el mundo de los afectos y dedicarse a la familia.
La pistola y el balón,
el poder y la competitividad.
Los cuentos y canciones infantiles refuerzan el lugar que nos corresponde a hombres y a mujeres.
Los libros no hablan de lo que las mujeres han aportado. La prensa nos victimiza. La televisión nos utiliza como objeto sexual.
El poder nos condena a los hombres a usar el control, la violencia, la guerra.
Se desvaloriza lo femenino, se premia lo masculino. Invertimos los papeles sin huir de los estereotipos.
Ser madre no es igual que ser padre.
¿Y el compromiso y la responsabilidad tiene que ser desigual?
Los modelos y los referentes siguen marcando el futuro, la profesión y la aspiración personal de los niños y las niñas.
Él quiere llorar y no puede.
Ella no quiere ser esclava de la belleza para gustar.
Los niños rechazan jugar con las niñas. Las niñas solo sueñan con príncipes azules.
Los niños y las niñas son los hombres y mujeres del futuro.
¿Les educamos en la diversidad y en la igualdad de género?
Tú, yo, nosotras, en el mundo.
Nosotras en el mundo.